¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mamis, es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Siempre me escribe gente: Led, te escucho mientras trabajo, te escucho mientras lavo los platos, te escucho mientras limpio, mientras me baño, mientras cojo. El otro día me escribió un señor: te escucho mientras hago delivery. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué me iba a imaginar yo cuando era un joven comediante novato que algún día iba a tener una audiencia? Así que muchas gracias, siempre lo digo, es muy, muy importante. Esta semana para mí ha estado determinada por dos cosas. La primera, que he estado engripado, sigo engripado. Estoy harto ya, la verdad, estoy congestionado, estoy con tos y es una ladilla. Y lo otro ha sido lo que se conoce como el doom scrolling. Doom scrolling, para quien no haya escuchado el término doom scrolling, es cuando tú estás así viendo noticias malas así sin parar. Ah, bueno, de hecho aquí anoté la definición exacta de qué es doom scrolling o doom surfing también. Dice, son términos que se refieren a la tendencia a seguir navegando por malas noticias a pesar de que sean tristes, desalentadoras o deprimentes. O sea, yo diría que el clímax del doom scrolling es cuando uno está en una cuenta de Twitter de una de estas agencias protectoras animales, que son puro video de gente pateando perro y lanzando un gato a un puente, el otro tirando una tortuga por un tobogán. O sea, que tú dices, ok, me voy a morir de la rabia viendo esta cuenta, pero no puedes parar. Miren, yo siempre pienso, qué horrible cuando uno le sale un video de esos de denuncia animal, porque la intención del video es denunciar lo que está sucediendo, pero es que me hace sentir tan mal y con tanta impotencia y tanta rechera. Ese es el máximo doom scrolling. Pero bueno, he estado así porque está todo este tema de la guerra, de la agresión de Rusia a Ucrania. Y oye, están cada vez aumentando las amenazas de que, bueno, si sigue la OTAN creciendo, se va a prender la nuclear. Que uno siempre dice, qué loco como una gente está amenazando con una guerra nuclear. Los gringos, cuando le lanzaron la bomba atómica a Japón, ¿los amenazaron? O sea, creo que sí los amenazaron antes, como que les vamos a lanzar la atómica si no se rinde. Y yo, no vamos a rendir nunca. Bueno, ahí le va la atómica, dos por si acaso. Una cosa totalmente horrible, y que siento yo que la humanidad inocentemente pensaba como que más nunca iba a pasar esas cosas. Como que cuando tú hablabas de una guerra, si una guerra mundial, dices como que, bueno, no, ¿cómo va a haber una guerra mundial en plena era de euforia? ¿Ah? Acabamos de ver Game of Thrones, Love is Blind, el reality en Netflix. Así que va a venir una guerra mundial ahorita con estas cosas tan divertidas que ver. Sí, señor, se puede venir. Y me ha tenido, la verdad, muy angustiado, porque el tema con la guerra nuclear es que siento que, ¿cómo te enteras de la guerra nuclear? Yo vivo en Miami y siempre pienso, a Miami no creo que lo vayan a bombardear, a no ser que sea una locura. De hecho, estuve aquí buscando sobre la guerra nuclear y Rusia tiene, escuchen esto, 6.200 ojivas nucleares. Estados Unidos tiene 5.500. Esto según la Asociación de Control de Armas. De esas, alrededor de unas 2.000 de ambos países se pueden lanzar rápidamente. Ah, bueno, no es tan grave. O sea, solo pueden lanzar 2.000 de un coñazo. ¿Qué, para dónde vas a lanzar tú 2.000 bombas? Ahí es que me pregunto yo. O sea, no hay tanto lugar para donde tú tengas que lanzar bombas. O sea, me parece una cosa absurda, porque en la guerra nuclear, digo, bueno, se lanzan que sí para las capitales y dos ciudades importantes, pero ¿para dónde vas a lanzar 1.000? Entonces, bueno, yo digo, si van a lanzar 1.000 a Estados Unidos, oye, seguramente una la lanzarán para Miami. No sé si lancen de verdad. Pero igual si no lanzan, es todo un desastre. Porque no es esas cosas que, ah, bueno, quedé vivo, ¿no? Pero quedó todo el planeta vuelto mierda, un apocalipsis nuclear. Entonces, ¿qué vamos a estar viviendo como Mad Max? O sea, uno se tiene que preparar para Mad Max por culpa de Putin? Esa es mi pregunta. Que por cierto, estuve leyendo hoy un artículo súper conspiranoico. Hoy vamos a hablar también mucho de Rusia y de Putin y de Ucrania. Al que no le guste, bueno, lo lamento. Y leí un artículo súper conspiranoico que decía que Putin había enviado a su familia a un búnker secreto que tiene en la Siberia, que es como una ciudad subterránea. Y decía el artículo también que Putin sufre una enfermedad degenerativa grave. Entonces que, claro, eso yo siento que es como para meterle veneno ahí a esa teoría como de que Putin puede iniciar una guerra nuclear. Porque claro, si el tipo está ya enfermo a punto de morirse, dice, bueno, estoy más loco que el coño, vámonos, ¿dónde está el botón rojo? No, no es el botón rojo, presidente, es el verde. ¿Cómo que el verde? O sea, el verde es el de go para la bomba, el de rojo para detenerlo. Ah, eso no me gusta. Yo desde niño me imaginaba presionando el botón rojo de la bomba nuclear. Desde que yo era chiquito, que quería ser agente de la KGB y mi máximo sueño, decía Putin, ¿no?, es ser el presidente y lanzar la bomba nuclear. Sí, ese es mi sueño. Y bueno, no sé, ojalá no pase, de verdad. O sea, esto sí es esas cosas que digo, nos tenemos que arrodillar y suplicar de verdad, pedirle a todos los dioses que no suceda. Y si usted no, yo no creo en Dios, yo creo en la astrología. Bueno, entonces pídale a Escorpio, a Sagitario. No, a esa gente no se le pide. Ah, bueno, entonces, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? Oye, es verdad, no lo había pensado. La gente de la astrología, que es un pensamiento como cuasi religioso, no tiene a quién pedirle. O sea, cosa muy triste. Y creo que ellos tienen que introducir como el factor del rezo. O sea, que tú le puedas pedir, ay, mi Capricornio bello, dame un carro, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin, me ha tenido muy angustiado este tema de las noticias, de verdad. Yo me pongo muy mal. Yo ahí envidio a la gente que no lee noticias, que no consume noticias, porque yo no me he podido separar del celular. He estado enfermo. O sea, reviso Twitter así, ya empezó la nuclear, ya empezó la nuclear, ya empezó la nuclear. No, todavía no. Bueno, me voy a hacer un café. Y reviso, no, ya empezó la nuclear, todavía no. Entonces, bueno, antes de seguir, quería como siempre agradecer a nuestros patrocinantes, Orangutan Care, los productos con CBD, productos del cuidado de la piel, productos de bienestar máximo. Métanse ya en Google y pongan CBD para que ustedes lean todas las propiedades que tiene ese compuesto. Y luego vayan a orangutancare.com, introducen el código LED y obtienen un 10% de descuento. Así que nada, vayan. Eso es un regalo para ustedes. Lo mismo con Orangutan Provoke, los juguetes sexuales. Si usted dice, oye, yo no soy persona de juguete sexual. Ah, bueno, entonces así te vas a morir sin vivir nada diferente en tu vida. Si tú quieres cambiar eso ya, visita la cuenta primero de Instagram de Orangutan Provoke en Instagram, por favor, para que veas todos esos productos que estoy seguro que alguno te va a gustar y tú vas a decir, yo necesito este producto ya en mi ano. Entonces, si usted piensa eso, usted toma esa decisión, visita orangutanprovoke.com y introduce el código de descuento LED 10% para usted. Así que vayan y gocen. Y como siempre, les tengo que mencionar los lugares donde me voy a estar presentando, donde voy a estar haciendo el que se conoce como el Stand Comedy. Estaré el 9 de marzo en Filadelfia, el 17 de marzo en Portland, el 19 de marzo en Miami, muy importante, última función de Orgullo Nacional en Miami. Y luego sigo para la gira por Latinoamérica. Estoy en Sao Paulo, Asunción, Santiago. Quería agradecer a toda la gente de Chile, porque no había anunciado esto. Se agotó la fecha en el Teatro Caupolicán, que es un lugar gigante y es la fecha más grande que he abierto en mi vida. Se agotó y de verdad, un millón de gracias. Es como, bueno, es un hito en mi carrera y me emociona mucho ese show. Pero el punto es que abrimos un nuevo show en Santiago para la gente que se quedó sin entradas y estaré ya el 31 de marzo. Voy a estar también en Valparaíso, Chillán, Concepción, Montevideo, La Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Neuquén, Lima, Quito, Austin y Los Ángeles. Consigue las entradas en ledvarela.com. Dicho eso, seguimos con el programa. ¿Y qué pasó esta semana o qué ha pasado en estos días que han sucedido? que han pasado desde que grabé el episodio anterior con todo este conflicto de Rusia con Ucrania. Bueno, primero se reunió la ONU para votar. Saben que la ONU siempre nos vamos a reunir para votar antes de los sanduchitos. Ok, pero podemos comer sanduchitos antes de los sanduchitos. Es más, guarden los sanduchitos. Nadie tiene sanduchito hasta que se vote. Coño, pero ¿qué? ¿Cuánto va a durar la votación? Que no importa, que están en guerra Rusia y Ucrania. Entonces votaron, ¿no? Pues ellos votan. ¿Está usted condena las acciones de Rusia? ¿Sí o no? Entonces votaron condenando a Rusia 141 países. O sea, una mayoría potente. Se abstuvieron 35 países, que son los de... Yo no me meto en ese pedo. Suelen ser países que tienen como de repente, ¿sabes? Un dictador novato, todavía no sabe bien... ¿Cómo es la cosa? No, yo apenas... Mira, yo agarré el poder matando a un gentío apenas hace 3 años. Entonces, ¿verdad? Todavía no sé si estoy... Déjame ver cómo sale Putin parado de esto para ver si nos reunimos o si no, coño, Estados Unidos, gran amigo. Y solo votaron a favor de Rusia 5 países. Bielorrusia, Corea del Norte, Siria, Eritrea y Rusia. Obvio, Rusia votó a favor de Rusia. Bueno, y Corea del Norte ya es como que... ¿Quién es el...? Así, el embajador allá dice, ¿quién es el malo? Y lo mismo le dicen, Rusia. Ah, Rusia. Y sigue así, puyando así un cachorrito que él tiene, le clava así aguja. Y yo, no, pero no le hagas eso a ese cachorrito. Soy el representante del Corea del Norte. Soy un maldito, discúlpenme. Bueno, déjales así, déjalo. Este país, Eritrea... Creo que no lo había escuchado nunca en mi vida y busqué dónde quedaba Eritrea, porque no tenía ni idea. Es en el norte de África y es uno de los 10 países menos visitados del planeta. Que, por cierto, para los que se pregunten cuáles son los 10 países menos visitados del planeta, se los digo rápidamente. El primero es las Islas Marshall, que tiene solo 6.000 visitantes al año. Luego sigue Kiribati, que queda en el Pacífico, son unas islitas, ¿no? Ah, no, es un país. Kiribati, déjeme buscarlo. Kiribati. Qué loco ser de Kiribati, ¿no? ¿Dónde es usted? No, yo soy de Kiribati. Bien bonita la bandera de Kiribati. Kiribati es una república insular del Pacífico Central que incluye 33 atolones de coral e islas que se extienden por el Ecuador. O sea, esto es como pura islita y puro atolón. Entonces, bueno, Kiribati recibe 3.600 visitantes al año. Después está Guinea Ecuatorial, 2.400 visitantes al año. Sudán del Sur, que es una gente que, si no me equivoco, está en tremendo peo, o estuvo hasta hace poco, tiene 2.200 visitantes al año. Eritrea está de sexto, 2.000 visitantes al año, porque Eritrea tiene un dictador también ya que tiene como 30 años en el poder, ¿no? Que esas son esas cosas que uno dice, esa gente de Eritrea está jodida desde hace tanto tiempo y uno ni se entera. Y pasa mucho, yo que soy venezolano y siempre está el tema de la denuncia con la dictadura venezolana y es como que no nos paran en ningún lado. Y es verdad, muchas veces siento que no nos paran como merecemos. Pero después está el caso de Eritrea, que uno ni sabe que existe y tiene un dictador de hace 30 años. Entonces la gente de Eritrea dice, no, es que no me para, es que ya no sé ni qué hacer. Está la República Centroafricana, que tiene 1.000 visitantes al año. Tuvalu, que tiene 800 visitantes al año. Esto es un archipiélago del Pacífico. Libia, que eso sí está en alta guerra, tiene 200 visitantes al año, que me imagino que serán los tipos que traen las armas. Nauru tiene 130 visitantes al año y Yemen, que también está en tremenda guerra, 60 visitantes al año, imagínate tú. O sea, la gente que trabaja en las visas en Yemen, una persona. Oye, háblate con Inés, que es la de la visa en Yemen. Pobre gente, de verdad. Y me llamó la atención esto de que yo no sabía que Eritrea tenía este dictador, se llama Isaías Afewerki, Isaías Afewerki, y él fue elegido, escuchen esto, es presidente de facto de su país desde el 91 y fue elegido el 24 de mayo del 93 tras un referéndum en el que se aprobó con un 95% del electorado, que son esos números absurdos que como siempre ganan los dictadores nunca ganan 51%, no, ellos siempre ganan, ¿sabes? 80, 92%. Eso fue un desastre. Que uno dice, pero ¿en serio? O sea, es una cosa que es tan falsa porque va en contra de la naturaleza humana. O sea, nunca para nada la gente va a estar de acuerdo un 90%. O sea, pero para nada. Porque fíjate que incluso hay gente que... La gente que es pro Putin está all in con el tipo, que yo me imagino que si él se va a la máxima locura de realmente buscar la guerra nuclear, ahí muchos van a retroceder. Pero hay unos que han sido tan jalabolas de Putin que solo por no aceptar que estuvieron aupando un loco, van a decir, no, sí, guerra nuclear. ¿Ves? Se la buscaron. Se la buscaron. Entonces uno dice, oye, qué gente tan loca. Que por cierto, busqué por cuánto había ganado Putin su última elección, que fue en el 2018, y ganó por 77%. ¿Ves? Arrasó. Y lo sé porque alguien me escribió, alguien molesto, no sé si fue por un tuit o no sé ni dónde leí el comentario, pero lo leí. Y decía como que, ah, no, tú me vas a decir que el 77% entonces de la gente que votó por Putin no lo apoya. Y yo me quedé como que, bueno, empezando porque dudo que sea 77%, no tengo forma de comprobar lo contrario. Es algo que simplemente opino por ser un régimen autoritario y ya hay un tipo que está instalado. Pero la otra pregunta es, en la ONU, ¿por quién votó Venezuela? ¿No? Yo fui de una a ver por quién había votado Venezuela y Venezuela no pudo votar porque no ha pagado la mensualidad de la ONU. O sea, la ONU es como un gimnasio, ¿no? Que si tú quieres ir a usar las máquinas, bueno, tienes que pagar tu mensualidad. Entonces, Venezuela está morosa, entonces no puede ni siquiera votar. Lo peor es que son como 4 países que no pueden votar. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿ay, cuánto tiene que pagar Venezuela para votar? 40 millones de dólares es el mínimo. Que claro, para uno, 40 millones de dólares suena como mucho, pero realmente para los términos de una nación, 40 millones de dólares son como $2, ¿sabes? Ah, no, bueno, aquí está. ¿Cuánto es que es? ¿Cuánto es que debo? $2. Ah, bueno, aquí están. Que pregunto yo, idea para Putin, ¿no podía él pagar los 40 millones de Venezuela para tener un voto más? Para pensarla, Putin, pues si te están apoyando 5 países, oye, que te apoye un sexto es un aumento porcentual grande, pero bueno, allá Putin. Otra noticia que salió es que China pidió a Rusia que retrasara la guerra de Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos. Dos, disculpen. Entonces, ¿qué pasó? Un reporte de inteligencia gringo dijo que los oficiales del gobierno chino le pidieron a Rusia que... Mira, Rusia... Yo siento que lo que pasó fue algo así, como que le dijo a China, mira, voy a invadir Ucrania, te pegas. Si quieres yo invado Ucrania, tú invades Taiwán. China dijo, no, yo estoy bien, estoy con el pedo de las Olimpiadas y tal. Ay, ¿verdad? ¿Qué estás con lo de las Olimpiadas? Se me había olvidado. Bueno, nada, voy a invadir Ucrania. Si te quieres pegar, no, pero escúchame. Oye, no te puedes aguantar la invasión hasta que terminen las Olimpiadas, que los ratings están en la mierda. Y Putin y que, bueno, ¿para qué están los amigos, China? Y aguantó. Literal, apenas terminaron las Olimpiadas, Putin invadió. O sea, se puede decir lo que sea, pero Putin cumple su palabra. Otros datos que me parecieron interesantes del artículo es que Xi Jinping y Putin se han reunido 37 veces. Y claro, los dos tienen mucho tiempo en el mandato. Putin tiene 22 años mandando y Xi Jinping tiene 19, está todavía fresco, ¿no? Para lo que es un autoritario. Y si sacas la cuenta, se ven casi 2 veces al año. Que pasan unos hombres así de ocupados. Oye, eso es que son panas, ¿me entiendes? O sea, si tú te ves con un amigo que no vives en el mismo país 2 veces al año, coño, hay un esfuerzo. O sea, entonces, coño, dije, oye, qué loco, ¿no? No lo sabía. Otra cosa que fue muy interesante con lo de China es que hace poco se supo que el gobierno de Estados Unidos se reunió con los chinos y ellos decidieron, voy a leer textual, presentar información de inteligencia a China sobre la acumulación de tropas rusas alrededor de Ucrania a altos funcionarios chinos, ¿no? Para intentar persuadir a Putin de que se retirara, ¿no? ¿Y qué hicieron los chinos? Fueron y le mostraron la información a Putin. Le dijeron, mira, Estados Unidos tiene estas fotos de los convoys. ¡Coño, gracias, China! Y Estados Unidos se quedó ahí, ¿qué? ¡Coño, China! No era para que lo contaras, pero aquí es donde yo digo, y de nuevo, desde mi análisis subjetivo que a nadie le importa, hay que ser un genio para saber que no le tienes que estar dando información secreta a China, siendo Estados Unidos. O sea, hay que ser como un genio del espionaje o algo así. Yo siento que no. O sea, de verdad, siento que cualquier persona, yo o cualquiera de ustedes que están escuchando, si los designaran como jefe de inteligencia de Estados Unidos, sería una decisión obvia que, mira, y jefe, le mostramos todos estos reportes a China. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Te volviste loco? Ah, no, bueno, ¿cómo los tenemos? No, tú eres loco. ¿No has visto cómo son los chinos? No, bueno, disculpe. No, no. ¿Qué es eso? Está una cosa muy loca. Yo estas cosas no las entiendo. Eso es como si tú tuvieses un chisme así de Messi que puede arruinar su carrera, ¿no? Bueno, más de lo que se le ha arruinado. No ha arruinado, pero siento que a él no le ha ido en el PSG como se esperaba que le fuese, pero ya le han pagado tanto que qué carajo importa, ¿no? Y tú tienes un chisme así buenísimo de Messi y dices, mira, tengo este chisme de Messi. ¿Tú crees que si se lo digo a Cristiano Ronaldo lo vaya a difundir? Oye, yo no sé qué calidad de persona es Cristiano Ronaldo, pero yo diría que sí. O sea, por una cuestión de competencia, o sea, más allá de la mala leche normal. Que, por cierto, creo que ya lo comenté, pero me vi el documental de Georgina, la esposa de Cristiano, Guilty Pleasure, pero de los más duros. Y la verdad me encantó. Lo vi con mi novia y nos cagamos de la risa. Está lleno de escenas geniales. Es muy loco porque son estos documentales de, bueno, una persona que básicamente lo que hace es vivir una vida de millonaria, que es lo que es. Entonces va para una tienda. Entonces, no, que ahorita vamos a comer una milhoja allá con unos amigos. Entonces está con los amigos. Entonces es como estas cosas que no pasan nada. No pasa nada nunca. Entonces es como ese tipo de programas es como que te calman, porque no hay nada realmente que te moleste, tampoco hay nada que te alegre mucho. No es como que, ay, mira qué bonito el vestido, qué alegría que se compró ese vestido, o mira todas las camisas que le regalaron. No, tú ves, ah, mira, qué tal, divertido, la verdad, lo recomiendo. Y me cagué de la risa varias veces también, porque, bueno, pues es muy loco Cristiano Ronaldo y la esposa y todo. Otra cosa que pasó con Putin es que le quitaron un cinturón negro de taekwondo que le habían dado. Le dieron la Organización Internacional de Taekwondo le dio un cinturón negro honorífico, ¿no? Entonces se lo revocaron y el comunicado decía: World Taekwondo condena energéticamente los brutales ataques contra vías inocentes en Ucrania que van en contra de la visión de World Taekwondo de, abro comillas, la paz es más preciosa que el triunfo y los valores de respeto y tolerancia de World Taekwondo. Que esto es muy típico de las artes marciales, que es como que te parten todos los dientes a coñazo, pero luego la paz es lo más importante. Es como que para las artes marciales estar siempre hablando de paz es como los millonarios que siempre están hablando de que el dinero realmente no importa. Es algo así, es como que un equilibrio para no sentirse mal por el lado feo de su arte, ¿no? Yo no sabía que existía esto de la cinta negra honorífica, o sea, y me puse a leer y me enteré que, bueno, que las academias de artes marciales dan el reconocimiento a personas que han aportado mucho al deporte de esta cinta negra honorífica, ¿no? Entonces, por ejemplo, Putin se la dieron porque él era como que muy importante para la difusión de las artes marciales. Él es yudoka, ¿no? Putin. Entonces le dieron su cinta negra de taekwondo. Entonces, me pareció interesante porque dije, oye, si tú quieres ser cinta negra de taekwondo, pero no quieres estar entrenando, no quieres estar lanzando patadas, no quieres hacer nada de eso, tú lo que tienes que hacer es dedicar tu vida a hablar del deporte. Entonces, por ejemplo, puedes abrir un podcast que se llame Taekwondo Hoy. Lo sube igual, Taekwondo Hoy, en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, todo. Y Taekwondo Hoy, tú lo que haces es entrevistar a los grandes maestros del taekwondo, hablas de las noticias del taekwondo. Oye, taekwondo qué bueno es, ¿no? Y todo el taekwondo, taekwondo, taekwondo. Mira, la técnica del taekwondo muy superior a la del jiu-jitsu. Pues si bien el jiu-jitsu, el taekwondo es una cosa milenaria. Entonces, claro, cuando uno habla de taekwondo, entonces, claro, tú hablas y hablas y hablas de taekwondo y conoces a todos estos profesores y al final dice, oye, mira, vamos a dar la cinta negra a este jalabola de nosotros porque está desesperado. Entonces, a ti te dan tu cinta negra y tú puedes decir, no, yo soy cinta negra en taekwondo. Entonces dice, ah, sí, te parten la cara. ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Bueno, otra cosa que pasó muy importante esta semana relacionado también al tema de Rusia y Ucrania es que bloquearon a RT y a Sputnik y a todos estos medios de propaganda rusos de todos lados. Que es interesante porque algo que también se ha visto con todo este conflicto de Rusia y Ucrania es como el planeta entero estaba como también como que esperando que pasara algo así para no joda, coño tu madre, bloqueo por aquí, por el, o sea, como que se la tenían guardada. Yo siento que es algo así también le podría pasar a China. Y quizás China, aquí hablando huevonada, está cogiendo mínimo gracias a ver, porque Rusia, claro, ellos se pueden lanzar la locura de la guerra nuclear, todo lo que quieran, pero ya en este momento, con el nivel de sanciones que están llevando, están jodidos. O sea, en Moscú no han abierto la bolsa de valores porque se va a derrumbar todo el mercado. Entonces están diciendo, no, cerrado. Está cerrado por ahora. Lo abrimos cuando se acabe la guerra en 15 años. Y lo otro que he leído mucho es eso, que esto es una guerra que se puede extender muchísimos años, que no es una cosa de eso, de una semana y ya. O sea, no, va a seguir. Entonces, bueno, decía que Sputnik y RT, que son estas agencias de propaganda rusa, han sido bloqueadas de Facebook, de no sé si de Instagram, han sido bloqueadas en cantidad de servicios de cable en muchísimos países. El aparato este Roku, que es también como un cable bloqueado, también hay RT. O sea, lo sacaron a todos para el carajo, ¿no? Y lo otro que hicieron es que le pusieron en Twitter una etiqueta a todos los propagandistas, ¿no?, de Rusia, que es esta etiqueta que dice medio afiliado al Estado ruso, que eso ya lo habían hecho con China. Y bueno, y nada, lo hicieron con China y ahorita lo hicieron con Rusia. Entonces salieron todo este montón de reporteros ñángaras que trabajan para RT diciendo, coño, que no jodas, ese es un trabajo y ya. Ese es un trabajo y ya. Entonces, claro, pues que te pongan una etiqueta así propagandista. Lo cual, ustedes saben que yo siempre hablo en contra de la censura, pero en el caso de la propaganda, no sé si está bien que los bloqueen, voy a ser totalmente honesto, pero sí estoy de acuerdo con la etiqueta, porque mucha gente no sabe de dónde viene el contenido que consume. A mí me pasa mucho, y eso depende siempre del nivel de energía que yo tenga en el momento. Pero me pasa mucho que de repente veo un comentario que me gusta en Twitter y antes de darle RT reviso quién es la persona. Y de repente encuentro unas opiniones que digo, Dios mío, menos mal que no retuiteé a esta persona porque es un salvaje. O sea, solo estuve de acuerdo en eso que dijo, pero cuando lees todo lo otro dices nada que ver. Siento que pasa mucho eso, que es como el retweet automático o el sí y tal. Yo recuerdo que incluso antes de que empezara las protestas fuertes en Venezuela, yo recuerdo que yo no era como que consumía RT, pero RT era como un canal de noticias que estaba ahí y yo no lo veía así tan grave. O sea, sabía que tenía tendencia, que sabía que tenía agenda, pero fueron cuando empezaron las protestas en Venezuela que yo me di cuenta de lo mucho que mentía RT. Porque una cosa es, y creo que tú te das cuenta de lo mucho que mienten esos medios cuando está pasando algo en tu país. Que tú dices, oye, pero ya, pues si lo estoy viendo aquí, ¿cómo me estás diciendo esto que no tiene nada que ver? Y dije que bueno, es así. Entonces, pero eso mismo te pasa cuando tú estás consumiendo RT y estás viendo información que sí de Georgia y tú no tienes idea de Georgia y esta gente está diciendo unas cosas de Georgia que nada que ver, pero tú no tienes forma de comprobarlo. Entonces, si tienes esa etiqueta de medio afiliado al Estado ruso, bueno, tú sabes que es un medio de propaganda y creo que puedes, oye, te hace verlo con ojos distintos, la verdad. Siguiendo con lo de Rusia, es interesante con este tema de los medios, ¿no? Y como decía, con lo que pasa con Rusia, de cómo hay gente que es venenosa, o sea, y que son, digo, sobre todo periodistas que trabajan en los medios más extremos, que más allá de que los estén contratando para que hagan un trabajo de difusión de una agenda, hay una como una malazaña que sí es de cada individuo, ¿no? A mí hay algo que me ha impactado también mucho aquí en Estados Unidos y que es parte de, yo siento que la polarización aquí de verdad es tan grave que afecta a todos los niveles y tú ves cómo los fact-checkers, ¿no? Oye, básicamente mienten a favor de los demócratas, que a mí me parece que está muy mal. O sea, el otro día salió, ha pasado ya varias veces, ¿no? Con Snopes y con PolitiFact. Que de nuevo, con Snopes, con PolitiFacts, con todas esas agencias de fact-chequeo, siempre es importante meterse en su página y ver quién la paga. Y cuando uno ve cuáles son las instituciones que paga la página, uno entiende el sesgo. Pero a la vez, a mí me parece que es una movida muy, muy loca y muy maliciosa que una agencia de fact-chequeo tenga agenda. Entonces, decir que como que afirmación. Estados Unidos ha comprado el doble de petróleo en el último año, una cosa así. Entonces decidí que Snopes, que era el fact checker, no, falso, decía, mostly false, o sea, mayormente falso. Y decía, y más abajo decía en la argumentación, pero es que lo tengo aquí porque lo retuiteé y se los quiero leer porque de verdad este tipo de cosas me dan una rechera que no la puedo explicar. O sea, pues me parece sobre todo una falta de seriedad de... O sea, la gente justamente ve Snopes o PolitiFact porque piensa que, coño, que es justamente la gente que está haciendo el trabajo para mostrar la verdad. Pero no, decir que los Estados Unidos no duplicaron su importación de petróleo de Rusia el año pasado. Entonces abajo siempre tiene la explicación, decía Estados Unidos duplicó la cantidad de petróleo que importa de Rusia. Sin embargo, eso solo representa el 3% del petróleo que importa Estados Unidos. O sea, pero sí lo duplicó. O sea, sí la afirmación es cierta. O sea, sí es verdad. Y ellos ponen que no, que es falso. De nuevo, porque tienen una agenda. Y la verdad me parece gravísimo. Yo, como les digo, siempre he tenido mucho conflicto con el tema del fact-chequeo porque suele tener mucha agenda y es muy poca la gente que es realmente seria en el trabajo. O sea, o que ves que siempre el fact-chequeo es para un lado y no para el otro. A mí, yo por ejemplo, fíjense, yo soy obsesivo con el tema del lenguaje, ¿no? Es decir, cómo se dicen las cosas y la intención que demuestran. Entonces yo veía que los fact-checkers aquí en Estados Unidos, si por ejemplo Kamala Harris decía una mentira, decía ahí que Kamala Harris, o sea, decía que sí, que lo que dijo era falso, afirmó erróneamente tal cosa. O sea, ese era el lenguaje. Afirmó erróneamente tal cosa. Si era, qué sé yo, por darte un ejemplo, cualquier republicano de Ted Cruz, era que Ted Cruz mintió potentemente. Dice, coño, usa un lenguaje neutro para los dos, si eres una agencia de fact-chequeo. O sea, no hagas tan boleta tu agenda, pero de nuevo, la agenda es la que paga. Entonces es como absurdo pedirles que no lo hagan. Pero en fin, se los quería comentar porque me parece un tema bien interesante sobre el tema de la polarización aquí en Estados Unidos, que siento que es particularmente enferma. ¿Y qué era lo otro que ha sucedido? Bueno, pasando ya a otra noticia, eso era lo que les iba a comentar hoy de Rusia y Ucrania. Realmente, fuera de que se han aumentado muchísimo las sanciones y todos los bloqueos de todo tipo a Rusia, yo siento que ellos van, independientemente de cómo salgan parados de esta, yo creo que ellos van, que Rusia de esta va a salir siendo un país así. O sea, digo, si se mantiene Putin en el poder y toda la estructura que hay actualmente, creo que van a convertirse en un país ermitaño, así como lo es Corea del Norte, totalmente aislado y en una locura total. Pero bueno, ojalá de verdad no sea así. Y ha sido también muy, muy feo ver todas las demostraciones que hay de que restaurantes que están poniendo aviso y que aquí no se permite entrar a ruso, ¿qué tal? Que es como que no la paguen con los ciudadanos. Yo siento que eso es súper delicado. O sea, si a ti no te gusta el gobierno chino, tú no tienes por qué pagarla con gente que es de China. O sea, si no te gusta el gobierno ruso, no tienes por qué pagarla con los rusos. O sea, tienes que hacer la acotación. O sea, no me gusta este gobierno, no me gusta este dictador, porque la gente realmente no tiene la culpa de que le toque ese peo. Y la otra noticia de la cual les iba a hablar es que Jeff Bezos está buscando desafiar la muerte. O sea, porque él ha invertido muchísimo dinero en una agencia que está, una compañía que lucha contra el envejecimiento, ¿no? Entonces, primero lo primero. O sea, yo siento que tiene todo el sentido que si tú eres la persona más rica del planeta, tú te preguntes. O sea, ¿yo me tengo que morir? ¿Cómo es eso? ¿Cuánto cuesta no morirse? Tengo todo el dinero del mundo. No, señor Jeff, pero es que no, No depende de cuánto dinero tenga usted. No. Escúchame, no estás entendiendo bien. Tengo trillones de dólares. Ah, eso es distinto. Ahí sí, creo que eso sí. ¿Se puede pagar la inmortalidad con trillones? Yo creo que trillones sí. Dice un científico. Eso es también que le quieren que le aprueben su partida ahí. Entonces tiene todo el sentido que siendo el hombre más rico del mundo esté dedicando, invirtiendo tanto dinero a esto. Pero me puse a leer sobre el tema del envejecimiento y está bien interesante la verdad, porque decía que el tema del envejecimiento no solo se ve evidentemente como en el aspecto físico exterior, sino que se ve también a nivel celular. Entonces hablaba de que, por ejemplo, las células de la piel de una persona adulta se pueden dividir hasta 50 veces, ¿no? Y luego se detienen. Las de un bebé se pueden dividir hasta 90 veces. O sea, las células del bebé están nuevecitas, divinas, así. Y las personas ancianas, las células se reproducen 20 veces. O sea, fíjense, se dividen. Que yo cuando digo que es esto se dividen, yo digo, bueno, no sé, no, yo no sé nada de este tema, soy muy ignorante, pero digo, bueno, se van como regenerando las células y la más vieja va muriendo, no sé. El punto es que si usted está viejo, se le multiplica un poquito las células, y si usted es un bebé, si usted está escuchando esto siendo un bebé, que seguramente el podcast lo escuchan bebés porque los padres escuchan el podcast mientras tienen el bebé en la cuna. Entonces, esta parte es para ti, bebé. Da gracias porque eres un privilegiado. Tus células se reproducen, se dividen hasta 90 veces, bebé. Hay podcast para bebé. Tiene que haber, ¿no? Como un Baby Shark, pero bebé. El podcast del bebé, este es un bebé, entonces, el bebé. La pregunta es, ¿por qué envejecemos? ¿No? Entonces hay varias teorías de por qué envejecemos. Una es, una de las teorías es que nosotros envejecemos como una manera de ayudar a la especie. O sea, que hay un límite en la edad a la que podemos llegar justamente para que haya como una regeneración de la especie, ¿no? Esa era una teoría que luego la consideraron absurda porque la mayoría de los animales no mueren por vejez. O sea, mueren de hambre, mueren cazados, mueren por un depredador, mueren por enfermedades, mueren por el clima, pero no mueren de viejo. O sea, no hay... Se lo pongo así, un ejemplo. No existe una hormiga que se haya retirado. O sea, no hay hormiga que diga, me retiro este año y me voy a comprar una casa en Costa Rica. No existe. O sea, la hormiga no se retira. La hormiga trabaja hasta que se muere o hasta que se la come otro bicho, un animal, o que se la lleva a un río, o le cae encima una roca. Pero la hormiga no se retira, que es una cosa impresionante. Y cuando tú lo analizas, dices... Qué loco lo importante que es para humano el descanso. O sea, para el humano el descanso lo es todo. O sea, la gente se mata trabajando para poder irse una semanita al año a algún lugar a vacacionar. Que las vacaciones es donde uno menos descansa. Hay que también hacer esa acotación. Pero cuando te pones a ver, o sea, y sé que es absurdo hablarlo, pero es como triste, ¿no? O sea, ver que tú veas las hormigas y digo, oye, esta hormiga no se va a retirar nunca. O sea, esta hormiga... No sabe jubilación, esta hormiga no sabe de poder disfrutar de los nietos, nada de eso. La hormiga hasta que se muere. Tiene otro hijo, que de hecho las hormigas no tienen hijos, ¿no? Las hormigas salen todas como de una misma reina, ¿no? Para ver. He visto un millón de documentales de hormigas y no puede ser hormigas cómo se reproducen. Aquí están. La mayoría de las hormigas, las hembras se reproducen típicamente mediante la reproducción sexual, mientras que los machos se desarrollan a partir de los huevos fecundados. No entendí nada. ¿Cómo se reproducen las hormigas? Las hormigas son uno de los pocos animales que han logrado colonizar el mundo. Hay hasta 14.000 especies de hormigas. ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Habrá racismo entre los animales? O sea, habrá una hormiga que vea a otra hormiga y dice, ah, esa hormiga de mierda, o sea, o no. Quizás sí. Yo siempre pienso aquí en Estados Unidos que el tema del racismo es así súper fuerte. Y me parece que está bien que sea una conversación constante. Pero por otro lado, y que yo siento que pasa mucho con los gringos, es que ellos muchas veces, justamente por ser la nación más poderosa del planeta y la más popular y como la Taylor Swift de los países, ¿no? Estados Unidos. Ellos no tienen perspectiva. O sea, y tú, por ejemplo, ves que yo siento que en Europa son muchísimo más racistas que en Estados Unidos. Y no es ni siquiera una conversación. Es como, no, aquí somos racistas y ya. Entonces creo que a veces no es eso que signifique que, no vamos a trabajar más en eliminar el racismo, pero sí es bueno tener perspectiva de cómo son las cosas en otros lados, ¿no? Para ver. Reproducción de las hormigas. Para explicar la reproducción de las hormigas, partiremos desde una colonia madura en la que existe una reina, obreras y guerreras. Buen test, ¿no? ¿Qué hormiga quieres ser? ¿Reina, obrero, guerrera? Uno dice, no, la reina. Que la reina también es horrible, porque tienes que estar pariendo toda la vida. ¡Cuando para esta pesadilla! ¡Quisiera ser obrera! Dice la reina. No es como la reina Isabel, que a mí siempre me pareció muy loco eso de que los animales digan que tienen reina. Es como que mi reina la hormiga, y que, pero tú ves y lo que hace, lo único que hace es parir, está metida en una cueva llevando. Y uno dice, oye, pero hormiga, ¿no has visto cómo son las reinas de los humanos? O sea, pilla lo que es una reina, porque creo que tienes que usar como otro nombre para la tuya. O sea, como líder tribal o algo así. Pero reina me suena como que no estamos entendiendo mucho el concepto de comodidad que implica ser la reina. Dice, el tiempo de reproducción de las hormigas se produce durante todo el año en zonas tropicales del mundo. Pero en las zonas... La reina es capaz de poner huevos fértiles no fecundados durante toda la vida que darán lugar a las obreras y soldados. Que nazca un tipo u otro depende de las hormonas y del alimento ingerido durante las primeras fases de su vida. Estas hormigas son seres haploides. Tienen la mitad del número normal de cromosomas de la especie. O sea, es como una hormiga con retardo, algo así. Una hormiga reina se puede poner entre uno y varios miles de huevos en pocos días. Me parece que está un poco amplio esa ¿cómo se dice? Ese rango, ¿no? Y que de 1 a 100 mil. ¿Pero cuántos huevos? Bueno, de 1 a 100 mil. Entonces, el punto es que las hormigas no se retiran. Y eso era lo que les quería decir para que reflexionemos, ¿no? Sobre las comodidades que tenemos y no nos damos cuenta. O sea, usted en este momento está escuchando un podcast. Las hormigas no escuchan podcast. La hormiga está ahorita cargando hojas, llevando para allá, para la cueva. O sea, es difícil. Otra teoría sobre el envejecimiento es que nosotros envejecemos por producto del desgaste que llevan las células al estar vivo. Esto me parece como lo más lógico, ¿no? Lo que tiene más sentido. Y hay otra teoría que me pareció la más extraña, que era que hay una posibilidad de que el envejecimiento haya evolucionado como una defensa contra el cáncer, dado que las células, estoy leyendo textual, ¿no?, acumulan daño genético con el tiempo, es posible que hayan desarrollado un proceso para no persistir en el cuerpo por mucho tiempo en caso de que este daño eventualmente haga que una célula se vuelva cancerosa, que es como que tú te mueres para que no te dé un cáncer así terrible en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, hay gente que le da igual, pero es una teoría. Yo no sé. ¿Qué tiene todo esto que ver de nuevo con Jeff Bezos? Que él invirtió en este lugar que se llama Altos Lab. Y es este laboratorio que está parando o está intentando. El objetivo de la compañía es detener o retroceder el proceso de envejecimiento, ¿no? Y me pareció un tema bien interesante porque pensé en todos los conflictos éticos que desarrollaría o que crearía que esta gente descubra básicamente el elixir de la inmortalidad. ¿Cómo se llamaba el agua esa que se toma Indiana Jones que lo hace inmortal? Agua Indiana Jones, a ver si sale. Agua Indiana Jones, dice botella de agua Indiana Jones. Venden una botella de agua Indiana Jones. Ah, claro, como un termo Indiana Jones. El Santo Grial, ¿no? Santo Grial. Pero tenía un nombre, la agüita esa que él se toma, ¿no? No tiene un nombre. Hay un artículo aquí, ¿por qué el Santo Grial no le dio la vida eterna a Indiana Jones? Obviamente, Donovan murió al instante, el caballero está guardado la copa de Cristo, que si la memoria sirve, tiene alrededor de 900 años. Entonces,
Indiana Jones bebe la copa antes de que la pierda, pero la última entrega de Indiana Jones puedes ver que Indy ha envejecido, lamentablemente su padre falleció. Entonces, si bebieron de la copa de la vida eterna, ¿por qué Indy envejeció y su padre falleció? Muchas gracias. Es la pregunta. A ver. Dice que está cubierto en el guión de la película porque Indiana Jones dice: he escuchado este también. Dos de estos hermanos salieron del desierto 150 años después de haber encontrado el Grial y comenzaron el largo viaje de regreso a Francia, pero solo uno de ellos lo logró. Y antes de morir de vejez extrema, supuestamente impartió su historia a un fraile franciscano. O sea, como que no te hace inmortal, sino te hace que te mueras como mucho después. Bueno, bueno, ojalá la... No sé... Yo no sé si creo que deberían descubrir la inmortalidad. O sea, me parece que es un suceso fascinante que alguien pueda ver como varias eras así. Pero a la vez también me parece horrible como que no morirse nunca. Y a lo que hablaba era el conflicto ético que desataría que descubrieran la fórmula de la inmortalidad y que la vendieran. Porque eso es el tema que... Siento que eso tiene que ya estar en una película, ¿no? O sea, una película en la que una compañía descubrió la inmortalidad y está toda esta gente que se muere, que, o sea, los únicos que se mueren son los pobres. Como un Elysium, ¿recuerda? No sé si vieron Elysium. Creo que se llama Elysium, la que... Esta de Matt Damon, que todos están como en un... Como en un aro así, los millonarios, toda la gente vive en la Tierra vuelta a mierda. Algo así, pero con inmortalidad. Elysium con inmortalidad es el pitch de la película que yo quiero hacer. Si no existe, bueno, y nada. Ya, qué bueno que lo grabé porque... esto puedo presentarlo en caso de una demanda. No, yo en mi podcast di esa idea. Ah, sí, para ver el episodio. Aquí está, huevón. No me diga huevón, me dice el jurado. Discúlpeme, entusiasme. ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Ah, bueno, ya terminó Euphoria. Leí que Euphoria es la segunda serie más vista en la historia de HBO. Estoy terminando otra vez un episodio hablando de Euphoria, lo cual me parece que tiene sentido. La vieron, el averaje por episodio que ve Euphoria es 16.3 millones. El estreno de la segunda temporada lo vieron 19 millones y el final lo vieron 6.6 millones. Y se ve que Euphoria fue como así, ¿no? Y Game of Thrones lo vieron el averaje del final de temporada era 44 millones. ¡Wow! ¡Qué locura, de verdad! Que aquí es donde a mí siempre me ha generado curiosidad. ¿Cómo funciona el tema de los presupuestos dentro de un canal así? Porque producir una serie como Game of Thrones cuesta demasiado billete. Absurdo el billete que cuesta. Son millones y millones de dólares. Para ver cuánto costó hacer Game of Thrones. Aquí está. Game of Thrones costó... Ya les voy a decir. A ver, ¿cuánto costó? Ajá. El presupuesto que alcanzó en 2011 llegó a ser un estimado de 60 a 70 millones por temporada. Dice que para tener una referencia, los efectos especiales podían tener un costo de 800 mil por tan solo unos minutos, tipo como en la conocida batalla de Blackwater. Eso creo que es cuando... ¿Cuál es esa, la batalla de Blackwater? No me acuerdo. Sí, dice que costó 6 millones de dólares ese episodio. Ajá, y es ahí donde yo no entiendo cómo funciona el tema, o sea, cómo capitaliza la gente de HBO, porque es muy loco que tú tengas un episodio que te cuesta eso, que te cuesta 6 millones, 2 millones, 3 millones de dólares y te genera eso, 40 millones de views, 20 millones de views, pero de repente tienes un youtuber que hace un video viendo memes y viendo videitos de caídas y tiene 10 millones de views. Entonces tú dices, ¿cómo justificas la inversión? Me parece una cosa muy... Me genera confusión. O sea, es como que siento que hay algo que no encaja, ¿no? ¿No les parece? O sea, es como que no dieran los números. O sea, ¿cuánto cuesta cada view de Game of Thrones? O sea, es caro. Y simplemente la verdad no sé cómo funciona, pero vi el temporada de Euphoria. Para quien no lo haya visto, obvio no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero pero me pareció malísimo, de verdad. Me pareció el peor capítulo de la temporada. Y esta temporada me parece que tuvo episodios muy buenos, pero siento yo que Euphoria tiene como mucho hueco en el guión. O sea, por ejemplo, hay una escena en la cual... Hay una escena, para el que no haya visto Euphoria, en la cual uno de los personajes, en una fiesta en la que hay, no sé, 100 adolescentes, él le parte una botella al otro y lo cae a coñazo y es como una locura. Entonces, después hay otra escena en la cual está el papá del personaje, el que le dieron la coñaza, reuniéndose con uno de los personajes y que, dime quién fue, yo sé que tú viste. Como que es el único testigo y hubieron un millón de testigos y nunca la policía agarró el carajo. Hay otra escena en la cual otro de los personajes le pierde un montón de droga a un narcotraficante, pero sí demasiado dinero en droga. Y la narcotraficante como que es súper peligrosa, es una asesina y no pasa nada. O sea, eso queda así como que... Ah, sí. O sea, que uno se queda como que... Ay, ¿qué pasó con eso? No sé, estuvo raro. Debo decir que me decepcionó un poco, pero normal. En fin. Y bueno, dicho eso, eso es todo de este episodio. Les quería hablar, esto es muy importante, antes de despedir, a toda la gente que formó parte del Patreon de Bla Bla Bla. El Patreon lo cerramos. Yo no podía mantener la cantidad de contenido que tenía que subir ahí para que tuviese sentido estar cobrando una suscripción, y lo habíamos pausado ya durante creo que 4 meses seguidos, una cosa así. Entonces simplemente no tenía sentido, o sea, por muchas razones. No tengo, de nuevo, la capacidad de subir los videos y no puedo estar cobrando si no estoy subiendo los videos. Pero a la vez no quería perderlo porque era como que... Bueno, fue un esfuerzo grande el del Patreon. En algún momento llegaron a ser 500 y pico de personas, después eran 400 y creo que ya las últimas etapas eran 300 y pico, ¿no? Y el Patreon era parte importante del podcast porque era lo que pagaba como la operación del podcast, ¿no? Pero más allá de eso, lo que quería era tomarme un momento para agradecer a toda la gente que formó parte de ese Patreon, de verdad. O sea, de todo corazón, por la confianza, por el apoyo, por compartir conmigo en el podcast y en los temas que sacábamos. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, les debía la explicación porque, bueno, estas cosas las aviso en el mismo podcast. Pero de nuevo, un millón de gracias. Eso igual lo que queda es como pausado eternamente, y en el momento en el que yo lo quiera recuperar, creo que lo puedo recuperar, pero el punto es que ahorita se detuvo por completo. Y lo otro, nada, eso, decirles que se les aprecia mucho que escuchen y que nos vemos en unos días. Gracias.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com, and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.